discutir, preguntarle a la gente. Ese es el principal motivo de nuestra lucha. Decía que los medios hegemónicos no solo están a nivel nacional, o sea, no solo son Clarín y La Nación. En la provincia también existen, y las pocas veces que han hablado de nosotros han hablado como los antimineros de Hachal. Y nosotros no somos antimineros. Nosotros reconocemos a la minería como una actividad primigenia del ser humano. A ver, los Neandertal y los Cromañón, desde las cavernas, hacían minería a su manera. El tema es qué tipo de minería. Porque no es lo mismo decir agricultura que decir agrotóxicos, esos agrotóxicos que queman bosques, que incendian pueblos enteros, que destruyen bosques nativos para plantar soja y destruir y dejar la tierra como un páramo, a decir agricultura. No es lo mismo decir minería a decir mega minería con uso de sustancias tóxicas. A ver, los mendocinos no les tembló el pulso para prohibir la mega minería con uso de sustancias tóxicas en Mendoza.
Sí.
Y es una batalla que la siguen llevando adelante. ¿Han podido sobrevivir en Mendoza? Absolutamente. De la misma manera que San Juan lo ha hecho, convirtiéndose en un oasis y haciendo de su producción y del turismo su principal fuente de ingresos, su actividad económica sostenible, pero verdaderamente sostenible. Nuestra lucha es otra. Nuestra lucha es contra la mega minería con uso de sustancias tóxicas que en muchos lugares del mundo ha sido prohibida por constatarse que es nociva para el medio ambiente y por ende para todos los seres vivos. Nosotros nacimos como asamblea en febrero del 2015, varios meses antes del primer derrame conocido de Veladero. Nosotros nacimos cuando se trató de poner una mina con un método de lixiviación y con uso de sustancias tóxicas para sacar uranio en la ciénaga. Si visto así, a la distancia, te parece una locura, porque la ciénaga es un área natural protegida, porque es un santuario de las aves, porque es un aula a cielo abierto, de eso le consta a la gente de la universidad, que vienen a estudiar ahí el Triásico completo. Si te parece una aberración, imagínate cuánto nos pareció a nosotros cuando estábamos a 25 kilómetros del lugar y nos avisaron eso, y nos enteramos de eso, y estaban haciendo una licencia social encubierta con 11 fotocopias allí en la ciénaga y les caímos un montón de hachalleros. Ahí nace la asamblea, para oponerse al uranio. Y después, cuando ocurre lo del accidente, nosotros teníamos aceitado el funcionamiento asambleario que pusimos en marcha la noche del domingo 13 de septiembre, cuando llega el mensaje ese famoso de WhatsApp que decía no tomen agua porque se derramaron 15.000 litros de agua con cianuro al río. Así decía el mensaje. Y nosotros todos, claro, paralizado el pueblo entero porque en horas de la tarde empezó a llegar ese mensaje. Imagínate lo que es eso. Vos trasladalo e imagínate que ocurra lo mismo en San Juan Capital. Con el río San Juan le manden un mensaje y que diga eso. Es una locura. Y nos volvimos locos todos. O sea, sí, quedamos...
Lo que fuera locura...
Catatónico. Fue terrorífico. Habíamos bebido agua, habíamos... Claro, la primera sensación que tenés es esa, es el agua que hemos bebido. Porque nadie nos informó. Y las autoridades lo estaban sabiendo, ¿eh? Porque el suceso ocurrió por lo menos el día anterior, cerca del mediodía. Y desmintieron que eran 15.000 litros, desmintieron que hayan llegado al río, y después no solo se comprobó que sí había llegado al río, sino que se comprobó que no eran 15.000, después dijeron 100.000, después 200.000, después dijeron 1.000.000, y hoy estamos sabiendo que fueron casi 5 millones de litros de solución cianurada.
Esos 5 millones, perdón Domingo, en el primer... ¿Derrame o a lo largo
solo
de...?
Solo en el primer derrame, solo en el primer derrame, y nosotros aclaramos, primer derrame reconocido. Después hubo dos más reconocidos que hábilmente, con una decisión política, se hizo que se los juntó a los dos en un solo expediente, al segundo y el tercer derrame, porque existe una ley, dentro de la ley, una reglamentación que dice que al tercer derrame, al tercer incidente grave, la mina debe cerrar definitivamente. Entonces, hábilmente se hicieron dos cosas. Una es agarrar el segundo y el tercer derrame, convertirlo en un solo expediente, así entre comillas, y multar, que es lo único que se hizo. Y después el resto de los que nosotros consideramos muy posibles derrames que han ocurrido, es no reconocerlos u ocultarlos. ¿Y por qué me dice, a ver, qué le pasa a este hombre que está diciendo que hubo otros derrames? Y es muy sencillo, porque nosotros cuando con la lucha, entre otras cosas, hemos logrado el programa Agua Segura a través del Consejo Deliberante, que ha costado un montón, y lo conseguimos porque ya era demasiado como para no conseguir nada en el Consejo Deliberante, porque no conseguimos consulta popular, no conseguimos adhesión a ciertas leyes, no conseguimos la prohibición, aunque ya la prohibición existía en el caso del uranio, solo queríamos el de las sustancias peligrosas en la minería. Bueno, como no habíamos conseguido nada, nos dieron eso del programa Agua Segura, que ahora está suspendido y que no sé cómo vamos a hacer para recuperarlo, que es una serie de análisis que realizan las universidades. Nosotros propusimos a la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza, por conocer sus trabajos, por su historial. Después la municipalidad incorporó a la Universidad Católica de Cuyo de San Juan y finalmente ha dejado solo de esa, o sea que nos ha dejado sin el ente en el cual nosotros confiamos. De acuerdo a esos análisis realizados en los últimos años, nosotros hemos detectado picos de mercurio, a veces, muchas veces más altos que los picos de mercurio que se detectaron después del derrame. Y vos me dirás que tendrá que ver, te lo explico. Cuando la solución cianurada toma contacto con el río, viene prácticamente de todo, pero tomemos dos cosas, el cianuro y el mercurio. El cianuro se puede diluir a medida que se encuentra con más cantidades de agua y también se puede facilitar su disolución o dilución con hipoclorito de sodio, que se ha detectado un montón de veces en el río, que es cloro, lavandina. Eso lo anula al cianuro. Pero lo que no se puede ocultar en un derrame, bajo ningún punto de vista, es el mercurio, porque no se diluye. El mercurio sigue estando en el agua, sino en la tierra, sino en las plantas, en los animales y en todo ser vivo que lo toca. Es acumulativo, no se puede diluir con ningún elemento. Entonces eso es lo que los delata. Cuando ha ocurrido un evento en el río, lo que queda allí en el agua y en el barro y en todo es el mercurio. Y nosotros hemos detectado por lo menos 15 picos de mercurio, la mayoría de ellos todos superiores al primer derrame del 2015. Así que sospechamos que puede haber ocurrido algunos otros eventos que no han sido reconocidos.
Domingo, te quería preguntar, básicamente, estamos ya a 5 años. ¿Cómo sigue? Porque sé que fueron a la justicia federal, sé que se elevó a juicio. ¿Cómo sigue eso, Domingo?
Yo hay dos cosas que podría agregar de eso. Uno es que cuando hay un conflicto, porque la justicia provincial quiere el caso para manejarlo desde su fuero, y nosotros también pedimos participación de la justicia federal, porque hay denuncias también, hubo una participación de gendarmería, que nunca se supo cuál fue el resultado de los estudios que realizaron, de las pericias que realizaron, queremos eso. Hubo también participación de la policía federal, que es lo que habilita la participación del juez Casanelo. Entonces hay un conflicto entre la justicia federal y la justicia provincial. Lo define la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia determina que debe realizarse el juicio de las responsabilidades a los funcionarios provinciales y a la empresa en la provincia y a los funcionarios nacionales que tuviesen alguna responsabilidad en la justicia federal. Los delitos son federales, entonces debió quedar todo en la justicia federal, pero bueno, se hizo esa diferenciación y bueno, se logró que en la justicia de nuestra provincia, bueno, aún recuerdo hoy la conferencia de prensa del gobernador cuando festejaba, porque fue una celebración la que hubo en Casa de Gobierno cuando anunció en conferencia de prensa que el caso quedaba para los funcionarios y la empresa en la provincia de San Juan y el funcionario nacional en el Estado Federal. Eso se, algunos deben recordar, hubo una celebración en conferencia de prensa. Y bueno, acá en la provincia no pasó nada, y en el ámbito de la justicia federal, a los exsecretarios de Medio Ambiente y de Minería han sido elevados a juicio oral, están acusados ya de incumplimiento de los deberes de funcionario público, varios otros casos que no tengo en este momento el papel para decir todo específicamente, pero se los puedo acercar en cualquier momento. Y el juicio oral y público iba a ser para fines del año pasado y se pasó para marzo, abril de este año que estamos transitando. Obviamente la pandemia lo ha imposibilitado, pero eso es una determinación que ya ha tomado la justicia federal, que es sentarlos en el banquillo de los acusados. Están acusados y van a juicio oral y público, ya está determinado eso.
Bien. ¿Cómo sigue la historia con la asamblea Hachal No Se Toca? ¿Tienen alguna, estos 5 años, cómo se sigue a partir de ahora, desde la asamblea, digamos?
Nosotros no hemos parado, Bianca, porque son muchos frentes. Quien está escuchando quizá allí en San Juan Capital, capaz que no entiende porque, a ver, vuelvo a los medios hegemónicos que te muestran un presente dorado en la provincia y que te muestran que los departamentos del norte están mejor que nunca y no es así, no es tan así. Entonces, ¿cuál es el discurso con el que vienen? El discurso con el que vienen es, bueno, pero si despilfarraron lo que les dejamos, ahora van a tener que hacer las cosas bien. Entonces viene José María ahora. José María es un proyecto que es mucho más grande que Pascual Ama, y Pascual Ama era ya mucho más grande que Veladero. Entonces imagínate, y si te pongo José María, Constelación, Del Carmen, empezás a sumar la cantidad de proyectos que hay en Iglesia, que son en la cuenca del río Hachal, en plena cordillera, donde está el nacimiento del agua. Si a eso le sumás que alrededor de Huachi, que es el último acuífero que tenemos seguro en Hachal, hay 11 proyectos de oro, plata, cobre, uranio y torio, por ejemplo. Entonces nuestra lucha tiene que ir tratando de que por favor no metan más proyectos, porque con uno ya está suficiente. Todavía no sabemos qué hacer, cómo hacer la remediación para lo que sí se ha comprobado que ha impactado el río. No podemos hacerlo y ya están pensando en seguir con más. O sea, si los problemas que hemos tenido son enormes a esta altura de la circunstancia, con uno solo, imagínate con otros más, la mayoría de ellos mucho más grandes. Estamos con eso, estamos tratando de que no nos metan el uranio, tratando de salvar nuestra última fuente de agua potable, que es Huachi, con proyectos como La Esperanza, que le cambiaron el nombre, tratando de defender la ley de glaciares, tratando de alguna manera de conseguir la fórmula que consiguieron en otros lugares del mundo para que le pregunten a la gente si quiere o no quiere este tipo de explotación, o quiere recuperar lo que éramos. Eso es, y obviamente la sufrimos bastante, porque como todo movimiento social, arrancó con mucha fuerza, fuimos 10.000 en la plaza, y hoy por hoy el núcleo que sostiene la Asamblea Hachal No Se Toca son aproximadamente 100 personas. Obviamente cuando hay una convocatoria que hace varios meses no se hacen, responde la gente. Anoche hubo una caravana para hacer un ejercicio de memoria y hubo 30 autos aproximadamente circulando a distancia con máximo de 2 personas por vehículo, todo el mundo con barbijo, sin bajarse, sin saludar, respetando todos los protocolos, porque si hay algo que nosotros defendemos es la salud. Entonces, como para hacer un ejercicio de memoria, porque en estos tiempos créeme que es bestial la manera en que están avanzando sobre varias instituciones para conseguir licencia social y justificar la ampliación en la cantidad de proyectos. Y eso es lo que venimos manteniendo hoy por hoy. La carpa de Hachal, que es muy emblemática, está cerrada, porque no podemos ser tan irresponsables de abrir, porque nosotros cumplíamos hasta una función social ahí, de información y de contención para mucha gente que venía de la zona rural o gente que venía a visitar Hachal y que no encontraba absolutamente nada, y terminábamos nosotros informándolo y guiándolos desde nuestra carpa. O ahora está cerrada por la cuestión de la pandemia, porque también militamos la pandemia nosotros, sabemos lo que estamos enfrentando y tratamos de informar a la gente y que se cuide desde nuestro humilde aporte que podamos hacer, y siendo muy estigmatizados, muy marcados, hasta censurados, te diría, aquí en el departamento en varias ocasiones. Bueno, entonces, Domingo, seguimos manteniéndonos sí. Así hasta que en algún momento se tenga que dar la discusión de alguna manera, nosotros aportaremos nuestras pruebas y se escuche la voz de la gente.
Bueno, Domingo, tu voz se escuchó en la radio pública acá en San Juan. La verdad que queríamos escucharte. Domingo Jofré, colega de Radio Nacional Hachal, también parte integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Queríamos, bueno, que no pasara desapercibido un hecho que fue muy triste para todos nosotros, que tiene que ver con la contaminación de una multinacional, ¿no? De la Barrick Gold, canadiense, china, no sé ya por dónde va, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Esperemos que en el futuro, volvemos a insistir, estamos todos de acuerdo con una minería, tenemos que ver qué tipo de minería y a cargo de quién, digamos, ¿no? Bueno, siempre se piensa en una minería estatal, creo que sería la solución, creo que todavía estamos muy lejos de eso, hay que articular un montón de cosas, pero bueno, Domingo, lo importante era tenerte, escucharte, y bueno, la idea es, nada, que otras voces, que todas las voces salgan por la radio pública.
Y eso es lo que hay que celebrar, Mauricio, ese es el cambio, tiene que nacer en los medios, tiene que nacer en la gente, tiene que imponerle la agenda a los políticos, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué lo voy a señalar a este tipo como si fuese un terrorista cuando lo que te está pidiendo es seguridad del agua para su hijo, para sus nietos? Entonces, a ver, paremos un poco. Este espíritu democrático que se está respirando en algunos medios va contra esa hegemonía del discurso, ¿no? No podemos hacer un discurso que sostenga los derechos de los ciudadanos, no podemos sostener un discurso que vaya en pos de la igualdad cuando en realidad estamos haciendo el caldo gordo a las multinacionales. Entonces, por eso hay que celebrar, escuchar a la gente, y a escuchar a la gente que piensa distinto, porque al que va a venir a sentir con la cabeza en todo lo que le digamos, como a ese líder no lo tiene que escuchar porque sabe que ya lo tiene convencido. Tiene que escuchar a los que piensan distinto porque por algo están pensando distinto. Y en este sentido, sabiendo que hay trapos que se defienden y que los vamos a salir a defender de cualquier manera a la calle, también hay que escuchar lo que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en el extractivismo porque ha demostrado ser destructivo. Veamos cómo hacemos, porque el mundo nos está dando todas las señales para que reaccionemos, y tendremos que reaccionar de alguna forma.